Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El lunes negro del deporte mundial. Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de los últimos 15 años o 20 años, anunció su retiro de la selección argentina. Novak Djokovic, quizás el mejor tenista del mundo de estos últimos 15 años, a un paso de dejar la práctica activa del tenis. Perdió llorando en el US Open y con una lesión que le hacía dolor, que le provocaba dolor en todo el cuerpo. Y en Chile, para variar, actos de violencia que terminaron con el portero de Huachipato, Cristian Bravo, en el hospital, con serios problemas de audición por bombas que fueron lanzadas en la cancha de Coquimbo. Este es un lunes negro, pero lo vamos a analizar a fondo aquí en Deportes en Agricultura. Francisco Arriagada, a las 6 de la tarde con 2 minutos, nos va a contar lo que está pasando acá en Chile y el resto del mundo. Don Pancho, adelante.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Vamos a aterrizar en nuestra primera nota, en nuestra primera conversación aquí en el rompecabezas, en la ciudad de Coquimbo, porque el partido entre el equipo local Coquimbo Unido y Huachipato, correspondiente a la fecha 21 de la Liga Nuestra, se suspendió a los 68 minutos y 15 segundos del partido, porque ganaba Huachipato por 1-0, y de pronto cayeron desde la tribuna norte bombas de estruendo, 4 que afectaron con problemas auditivos a Claudio Bravo. No pudo continuar jugando, fue trasladado en ambulancia hasta un centro asistencial, recibió el alta médica y permanece en reposo y bajo observación del cuerpo médico del club. ¿Qué les parece? Que esto de la violencia no para. En el superclásico ahí estuvimos con un montón de problemas, pese a que se impidió el ingreso de los visitantes a las tribunas. Ahora, en un partido que uno asume que debe ser muy tranquilo, miren ustedes cómo no termina, podemos decir, pero no termina. Víctor Pino, delegado presidencial de la región de Coquimbo. ¿Qué pasó? ¿Hubo poco control? ¿Se tomaron con relajo este encuentro? Como decíamos un poco nosotros al comienzo, allí la gente del fútbol que organizaba este partido por el campeonato nuestro. Buenas tardes al delegado presidencial de la región de Coquimbo. Don Víctor, lo escuchamos.
Pedro. Hola, Pedro, buenas tardes, gusto saludarlo. Pedro, no hubo ningún relajo en este caso, como siempre, como en cada partido que se juega de local en nuestra región, tenemos una reunión de coordinación previa con el equipo local, se colocan ciertos requerimientos con respecto a la seguridad, a guardias, cámaras, etcétera, y todo esto fue lamentablemente vulnerado por estos inescrupulosos que de una u otra forma buscan siempre cómo alterar un buen encuentro deportivo. Es lamentable, Coquimbo ayer estaba de aniversario, o sea, inclusive ese es el dolor más grande que tenemos hoy día aquí en la región, que Coquimbo estaba de aniversario y ocurren estos eventos que enlutan o empañan en cierta medida.
Pero sabe una cosa, perdone don Víctor, pero no logro entenderle bien. Usted, hicimos una reunión, pero no sirvió de nada porque los tipos, en definitiva, entraron con 4 bombas a la cancha, a las tribunas. Esto implica que el trabajo no se está haciendo bien, no se está pelando bien el chancho.
Lo que implica, Pedro, es que esta gente busca de una u otra forma cómo saltarse todos los controles, y en eso hoy día
eso va a pasar siempre. Ellos van a buscar cometer un delito. La tarea de la autoridad, donde está incorporado Carabinero, los dirigentes del fútbol, todos, es impedir que entren a la cancha portando bombas de estruendo.
Justamente, bueno, no entraron a la cancha, menos mal, pero lamentablemente sí, no, a la galería.
A la cancha me referí yo, me refería al término futbolístico, que significa ir al fútbol, a la tribuna, más de común uso entre nosotros.
Está bien, ¿no? Y como tú eres un hombre del fútbol, Pedro, tú sabes de estas cosas. O sea, en este caso, nosotros hemos ya puesto hincapié especial en lo que venga de aquí al término del campeonato. Es fundamental aquí que todas las medidas de seguridad se adopten. Lo que ocurrió con don Cristian Bravo, que es el arquero de Huachipato, en el cual, como bien señalaste tú, hoy día está en observación, luego de que estas cuatro bombas de estruendo cayeron muy cerca de él, una a centímetros, diríamos, por lo que se vieron en las imágenes, y adicionalmente todo lo que significó el encendido de galas también, que nos dejó bastante preocupados. Así que ya la decisión inicial de esta delegación es que el próximo partido de este miércoles frente a Universidad de Concepción es que se juega sin público. Esa es la primera decisión que tomamos hoy en una reunión.
Pero no es una solución definitiva, es un castigo donde se ven perjudicados mucha gente que es educada y que va a ver el espectáculo. Es perjudicada por estos delincuentes que actúan a vista y paciencia de todos. Usted me dice, entraron con bengalas, no solamente con la bomba.
Así es, Pedro, así es.
Pero ¿cómo lo hacen? Dime, dígame, ¿cómo lo hacen? Sí.
O sea, tú has sido en tus años de vida has sido testigo de muchas más cosas de las que me ha tocado ver a mí. Yo tengo 50 años. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ojalá supiéramos, Pedro, porque podríamos haberlo evitado. Pero vamos a trabajar firmemente para que estos inescrupulosos que afectan a las familias que van al fútbol, a los amantes, a los que van realmente a apoyar al club de sus amores, ¿cierto?, se vean vulnerados por este tipo de individuos que lo único que hacen es dañar y perjudicar. Hoy día la decisión que nos toca no es fácil, Pedro, porque como bien dices tú, es más la gente buena que la gente mala.
¿Y se han conectado, se han comunicado, organizado con la policía, por ejemplo, para investigar y para tener después de 24 horas algún resultado de la investigación, si es que existe?
Hay una investigación en curso, en este momento se han estado requiriendo las cámaras del estadio, y obviamente estamos esperando que esta materia de la investigación nos arroje los resultados que esperamos. Queremos caras, queremos nombres, queremos tener identificados a las personas que cometieron estos eventos. Dentro de los requerimientos existe el sistema de cámaras, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso lo tiene, y por lo tanto hoy día es Carabineros, ¿cierto?, quien tiene la primera línea de investigación, recopilando y recabando los antecedentes.
Y cuénteme una cosa, ¿habrá presentación de querellas criminales contra los responsables?
Absolutamente, es parte de lo que el Ministerio de Seguridad Pública tiene que hacer cuando ocurren estas situaciones. Ya han sido instruidos también en este caso esta Seremi de nuestra región, para que en caso de quienes resulten responsables, tienen que existir una querella y poder aplicar la ley de los estadios. Tú sabes que eso es fundamental hoy día, cerrarle las puertas a estos individuos que lo único que hacen es dañar un espectáculo.
Me imagino que para los próximos partidos, cuando vuelva el público, se van a implementar algún otro tipo de normas para poder frenar a lo mejor a estos vándalos que van a tratar de hacer lo mismo o más perjuicio del que ya han cometido.
Es parte de lo que conversamos el día de hoy, y absolutamente ya tanto el club como la ANFP, que estuvo con nosotros hoy día temprano, Carabineros, vamos a hacer todos los esfuerzos para aumentar nuestras capacidades y que este tipo de situaciones no vulneren la seguridad en el estadio.
Yo, ¿sabes lo que pienso, Víctor? Y esto no es por cargarle toda la culpa a ustedes. Creo que cada uno de nosotros forma parte de un mundo que en el cual participamos y en el que ocurren estas cosas. Y en el fútbol esto viene ocurriendo hace mucho tiempo, como usted decía recién, para cargarle la mano en forma exclusiva a los dirigentes de Coquimbo, a la policía de Coquimbo, no, pero yo creo que aún hoy, después de un largo recorrido de muchos años en la búsqueda de seguridad en los estadios, sigue pasando lo mismo y va a seguir pasando lo mismo por algo muy simple. Existe temor de enfrentar a estos delincuentes. Esa es mi modesta visión de lo que ha ocurrido y de lo que va a seguir ocurriendo. Hay temor de parte de todos para enfrentar a estos delincuentes.
Bueno, lo importante, Pedro, es lo que viene de ahora en adelante. Quedan 9 fechas para terminar el campeonato. Calculamos que son alrededor de 4 o 5 las que debería quedarle de local a Coquimbo. Vamos a esperar el informe de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para determinar también desde nuestra lista como delegación presidencial cuáles van a ser nuestras sanciones, adicionalmente a las que el ente del fútbol pueda también remitirse.
Esperemos. Le agradezco la gentileza que ha tenido y para aceptar los cuestionamientos que podemos haber hecho al trabajo que ustedes realizan, pero así esto, queremos que esto mejore y hay que conversar francamente que tenemos un déficit en materia de seguridad en los estadios donde se juega fútbol, un espectáculo que es de la gente y hay que cuidarlo. Gracias, muy gentil, Víctor.
Gracias a ti, Pedro, y por el espacio de poder comentar lo que estamos haciendo aquí en Coquimbo. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Víctor Pino, quien es el delegado presidencial en la región de Coquimbo. Y yo les paso un gran dato. Conversé con el asesor experto de Vicevida y me aconseja en relación a salud, ahorro y jubilación. Me dio la papa. Lo que hay que hacer, se los recomiendo. Entren a vicevida.cl. Con sentido social, investigación e innovación en la autónoma, construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Café Hausbrand, lo disfrutamos todos los días mientras hacemos el rompecabezas. Un café italiano de origen alemán, con toda la intensidad y la pasión que trae un café expreso. Les quiero contar que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Saldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. En iluminación, una marca acá en Chile, Demas LED. Estamos en la internet, demasled.cl. Estamos en nuestro showroom de Avenida Mata 227. Los mejores productos, los mejores modelos, la iluminación LED al día. Lo que se usa en el mundo está en Chile con Demas LED. No se olviden, en internet, demasled.cl. Vamos a Argentina. Sí, porque a mí me golpeó la noticia que Messi, Lionel Messi, el símbolo del fútbol argentino en estos últimos 10 o 15 años, no sé cuánto ya, un poco más quizás, acercándonos a los 20, haya renunciado a la selección. No es algo menor que pueda pasar inadvertido. Yo me acuerdo, Ángel, cuando terminó el partido en el que Chile le ganó la Copa América el 2015 acá en Santiago a Messi. Lionel Messi insinuó en aquella oportunidad, por esta derrota en la Copa América, renunciar a la selección. Y esto se hace efectivo ahora, 2 días después de la final del Campeonato del Mundo. Porque Messi ha dicho que esta carta de renuncia la tenía escrita desde hace varios días ya. ¿Cómo ha recibido usted la decisión de Messi? ¿Cómo está el medio argentino frente a un anuncio que es fuerte, que es potente? Buenas tardes, Ángel.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto hablar con usted, una gran referencia del periodismo en todo el continente, así que es un verdadero placer.
Excesivo, de todas maneras.
No, pero sí, realmente. Sí. Usted sabe que, bueno, ha sido un golpe, porque es como que uno sabía que este momento iba a llegar. De hecho, el último partido que juega en la Argentina por eliminatorias ante Venezuela. Fue un partido que todos coincidimos que era el último que lo íbamos a ver aquí jugando con la camiseta de la selección, pero la realidad es que después, cuando llega la Copa del Mundo, cambia todo, ¿no? Porque no esperábamos ver una cosa como mostró Messi, con un nivel tan alto. De hecho, Argentina tuvo grandes partidos sin él. Uno fue por eliminatorias, uno ante Chile y otro ante Brasil. A Brasil lo golea 4-1 y ya Messi no estaba. Entonces era como que nos íbamos preparando también para ese momento. Pero como le decía hace un minuto, cambió radicalmente nuestra óptica de las cosas cuando lo necesitamos más que nunca en la última Copa del Mundo, y donde demostró estar en un nivel tan, tan alto. Pero bueno,
Ángel, una pregunta muy concreta. ¿Cuál cree usted que es la causa de la renuncia ahora, después de haber anotado 4 goles este fin de semana en un partido de la Liga Norteamericana? ¿Cuál es la razón de la renuncia del capitán a la selección? ¿Aló? Sí, algo pasó que se cortó la conversación. Creo que la pregunta era precisa, y yo creo que es importante que nos digan la razón, si es el hastío de estar tanto tiempo al frente de un equipo que le acarrea momentos de mucha complejidad en la vida diaria, si el calendario le da una bofetada, en fin. Todos estos elementos concurren al momento de esta decisión, pero tiene que haber alguna causa, una causa concreta, fundamental. Estamos en línea ya con Ángel. Hagamos una cosa, les propongo. Vamos a comerciales. ¿Cómo? Claro, hacemos una pausa y volvemos.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl. El otorgamiento del plan cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Si trabajas en seguridad o te apasiona el tema, Seguridad Expo es tu lugar. Descubre la tecnología y lo último en soluciones para proteger personas, empresas y ciudades. 3 días para conocer las novedades de la industria y conectar directamente con los principales proveedores del sector. Visita Seguridad Expo del 8 al 10 de septiembre en Metropolitan Santiago. Auspician Motorola Solutions y Grupo SafeTech. Organiza FISA. Inscríbete en seguridadexpo.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Reanudamos este hecho que nos obligó a conectarnos con Argentina porque Messi ha dejado la selección, ¿sí?, siendo el futbolista con más partidos, goles y asistencias en la historia de Argentina. Disputó 207 encuentros, marcó 125 goles y entregó 68 asistencias. ¿Por qué Lionel Messi renuncia en este momento? Ángel Sotera, periodista de Infobae. ¿Cuál es la respuesta para esto? ¿Hay algo que esté detrás de lo que uno ve, de lo que uno puede apreciar?
Bueno, Pedro, hay dos cosas, ¿no?, fundamentales. Primero, lo que dice Messi, que ya dio todo, por lo menos jugando con la camiseta de la selección. Y lo otro tiene que ver con la muerte de su padre, ¿no? Porque él mismo lo dice en la carta, una carta que escribió, como usted decía al principio, 2 días después de la muerte de su padre, 2 días después de la final de la Copa del Mundo, pero que confirma que la muerte de su padre fue como el detonante final. Él claramente lo pensó más allá de la final de la Copa del Mundo, más allá de la carta que publicó, o mejor dicho, que escribió de puño y letra 2 días después de la final, y la muerte de su padre fue el detonante para no jugar más en la selección.
¿Usted no cree que exista algún otro hecho que pudo haber determinado, anticipado lo que él a lo mejor sentía?
Yo creo que hubo, Pedro, aparte, y hay un fin de ciclo en buena parte del seleccionado argentino, la salida de Otamendi, de Paredes, que no sabemos qué va a pasar, y de hecho con la sanción que se morigeró, pero que sigue en pie de parte de la FIFA. Hay muchos jugadores, se habla de Tagliafico, que puede estar también de salida, cumplió hoy 34 años justamente. Se pone en duda también lo que pasa ahí con Dibu Martínez, y de hecho la duda que tenemos ahora todos es qué va a pasar con Scaloni, no con el entrenador de la selección, porque tiene contrato hasta diciembre, pero no sabemos si la salida de Messi no va a ser también algo que produzca la salida de Scaloni como entrenador de la selección, más allá que hay optimismo en la AFA, ¿no?, que vaya a seguir.
¿Sabe lo que pasa, Ángel? Conversaba con un amigo argentino que vive acá en Chile antes de... Me llamó porque sabe que a mí me gusta mucho el fútbol argentino, no solo el fútbol. Me encuentro maravilloso este país que tenemos al lado. A pesar que de repente nos agarramos un poco de las mechas por tantas cosas que no tienen importancia. Me decía este amigo que vive acá en Chile, me decía, Pedro, yo creo que en la renuncia de Messi hay páginas de un libro que no se han escrito, de un libro que no tiene, que no está cerrado, que es lo que pasó con Argentina durante el Mundial reciente. Ese minuto antes de entrar a la cancha, cuando Messi habla con sus compañeros, no tiene nada de normal, me dijo. No quiero especular con los comentarios, informaciones, algunas ciertas, otras equivocadas, sino que me quiero remitir, me dijo, a estas imágenes. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que podría existir algo que a lo mejor nunca se va a saber?
Honestamente no, Pedro, por dos cosas. Primero que cuando muere el padre de Messi, el propio futbolista, en el comunicado que hace algunos días después, habla también de su necesidad de haber llegado a la final de la Copa del Mundo para poder cumplir con su padre, cosa que no ocurrió finalmente, de que su padre pueda viajar a los Estados Unidos para verlo jugar su último mundial. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se supo también, por medio de algunos jugadores de la selección que lo hablaron en off con periodistas argentinos, con algunos periodistas argentinos, y esto se sabe hoy, que antes de eso que se escuchó en el pasillo, una vez fuera del vestuario, camino al campo de juego, fue que Messi ya había anticipado que ese era el último partido de la selección argentina, pero que algunos jugadores lo sabían, pero bueno, cuesta mucho creer, después de estas dos cosas que le menciono en particular, que haya sido un complot o que haya, la verdad, Pedro, un jugador tan competitivo y que lo único que hacía era jugar para ganar, no solamente
no,
la selección.
Yo no le estoy endosando ninguna responsabilidad a Messi, sino que a una situación que afectaba a lo mejor al equipo en general.
Sí, sin duda, yo entiendo al punto, pero respondo también a las versiones, ¿no? Que hay, sobre todo por las redes sociales, ¿no? Y que muchas personas tienen esa idea de lo que pudo haber pasado. Yo soy una de las que no, sobre todo por lo que le estoy mencionando, pero objetivamente creo que no. Y aparte vamos a ser objetivos con algo, Pedro, que va más allá de cualquier versión, de cualquier cosa. Tiene 39 años Lionel Messi.
Sí.
Porque la verdad es que nosotros, sobre todo los argentinos, y creo que también le habrá pasado a buena parte del mundo, cuando lo vimos jugar al nivel que lo vimos jugar, y que este fin de semana viene a hacer 4 goles, la verdad que lo que pensamos es que, che, a ver si este juega el Mundial 2030, porque se juega en la Argentina por lo menos la primera fase. Entonces se despertó esa esperanza, ¿no? Pero también hay que ser objetivos, que tiene 39 años y que también llegó sobre el final, físicamente, más allá que nos demostró todo lo contrario. Pero yo no soy de las personas que creen que pudo haber pasado algo más, le soy absolutamente honesto. Pero sé que está la versión, ¿no?
Sí, Ángel, ¿usted cree que Messi va a aceptar el partido de despedida que pretende organizar el AFA en el Estadio Monumental de River?
Yo creo que es inevitable que lo tenga que hacer, bajo cualquier contexto, ¿no? Ahora tenemos 2 partidos, como usted sabe, de fecha FIFA, en la ventana del 21 de septiembre al 6 de octubre. Primero vamos a ver qué pasa ahí. Yo creo que no va a jugar, obviamente, por lo que dijo, salvo que uno de esos partidos sea el partido de despedida. Pero la verdad que ahí no tenemos respuestas, ¿sí? Porque ahí hay una puerta que se cerró. Pero no sabemos si van a aceptar un partido de despedida a lo largo de este año. También, como le decía antes, ¿no? Resta definir el futuro de Scaloni, porque cuesta mucho pensar que Scaloni no siga y que el año que viene se le vaya a hacer un partido de despedida. Tampoco sabemos qué va a ser de la carrera de Messi post Inter de Miami. No sabemos si va a venir a jugar a Newell, si va a cumplir ese sueño, sobre todo de los argentinos, ¿sí? Usted sabe que hoy pensaba, haciendo un paralelismo, ¿no? Porque la verdad que Messi merece muchas despedidas, no solamente en Argentina, en Barcelona y en tantos lugares más. Y hacía un paralelismo con Diego Maradona, que sin saberlo, tuvo una despedida en todos los estadios del fútbol argentino cuando fue entrenador de Gimnasia un tiempo antes de su muerte. Y la realidad es que, y ahí todos los argentinos pudimos despedirlos en todos los estadios posibles, y creo que Lionel merece algo por el estilo.
Ángel, gracias por atender estos minutos al rompecabezas de Radio Agricultura. Esta es una noticia que tendrá muchas otras aristas que nos gustaría conversar quizás en alguna próxima conversación. Gracias, buenas tardes.
Cuando quiera, Pedro, un gran abrazo para
adiós,
todos allí.
Gracias. ¿Qué tema este? ¿Eh? ¿Qué enredado este asunto de Messi? ¿Por qué? Yo no creo en los complotos, no creo en los arreglines, pero hay cosas que a uno le dejan duda. ¿Por qué ese ambiente? Ni siquiera la propia arenga de Messi, que es tibia, suave, cuando dice, bueno muchachos, vamos tranquilos a jugar, cada uno sabe lo que tenemos que hacer, juguemos al fútbol. Porque Messi no es un jugador estridente, no es un jugador de grandes arengas, de acciones llamativas en los momentos complejos, pero el equipo completo iba tranquilo, cabizbajo. Eso no es normal en un equipo argentino, que te hacen retumbar ese túnel con gritos, vamos, vamos, va, va, va. Y eso no pasó. O sea, ahí yo pienso que de pronto, si uno se empieza a buscar, de pronto uno puede encontrarse con un gato encerrado. Vaya a saber uno, pero el tema es entretenido y por eso lo queríamos tratar. Y entretenido está este fenómeno climático que nosotros lo tomamos como una sorpresa, pero parece que no es tanto, Eduardo. Anoche teníamos horas tropicales, una noche tropical, por lo menos acá en Santiago, lo que me tocó vivir a mí, relámpagos, truenos. En fin, parecía estar en el Caribe. Sin embargo, hoy nos encontramos con un día precioso, con 20 grados, más o menos, un día primaveral. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hacemos para tomarlo esto como una costumbre? ¿O no? ¿O es excepcional? Eduardo Sáez, qué gusto de saludarte. Un abrazo a la distancia.
Hola, Pedro, ¿qué tal? El gusto es mío, como siempre. Sí, mira, lo de ayer era parte de un sistema frontal que venía acercando, que venía bien inestable, y si bien es cierto, en el océano no produjo gran tormenta eléctrica como ha sucedido con otros eventos. Este, con el calor que se acumuló ayer en la zona central, provocó el desarrollo importante de la nubosidad, lo inestabilizó, y por eso es que se generó la tormenta eléctrica tan grande.
Es difícil de entender. ¿Esto puede seguir generándose por alguna razón o es un hecho que es muy esporádico en nuestro país?
No, esto es...
En nuestra ciudad, raro, mejor dicho.
Claro, mira, esto es raro, pero fíjate que cuando ya entramos a las precipitaciones de primavera-verano, es más normal que tengamos tormentas eléctricas porque la temperatura del aire tiende a ser más alta y ese mismo calor del día ayuda a que se desarrolle la nube en altura, en mayor intensidad, y por lo tanto genera mayor precipitación o lo transforma en granizo o tormenta eléctrica. Por eso es que las tormentas que uno puede ver, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, Uruguay, en pleno verano, son con temperaturas muy altas y unos granizos que son del porte de una pelota de tenis, o a veces incluso más.
¿Y cómo viene la primavera? Porque ahí hay gente que atrevidamente, osadamente, Eduardo, ya está haciendo pronósticos diciendo para el 18 de septiembre vamos a tener lluvia. Tú lo tienes que haber escuchado esto muchas más veces que yo.
Años que lo vengo escuchando, años que vengo diciendo que es imposible. Imagínate, solamente piensa solamente en el pronóstico del sábado al domingo, donde nadie pronosticó la tormenta eléctrica.
Claro.
Entonces imagínate lo que significa pronosticar para el 18 de septiembre. Si ya es difícil pronosticar a 24 horas, a mayor plazo también es peor, es más grande el error. Es como, he dicho este ejemplo muchas veces, como jugar básquetbol. Mientras más cerca estás del aro, se supone que es más fácil encestar, puede que no le enceste, pero a la medida que tú te alejas, se pone más difícil. Y es lo mismo que sucede con los pronósticos. Mientras más cerca estás del evento, se entiende que es más fácil poder pronosticar, pero a la medida que te alejas en tiempo de un evento, obviamente se pone más complejo.
Es cierto, muy bueno el ejemplo del básquetbol para el clima. Y vamos a tener una primavera ya que se nos viene, ya estamos terminando. Ya estamos cerrando el mes de agosto, gracias a Dios. El niño se queda con nosotros en primavera, Eduardo, ¿no?
Sí, el niño se queda. No, si esto tiene para rato todavía, no hay ninguna posibilidad que se vaya. Incluso es peor, se tiene que potenciar. Por lo tanto, los escenarios que proyecta la Dirección Meteorológica es que debiésemos esta estación del año, que es para nosotros, para los meteorólogos, es septiembre, octubre, noviembre. Son los tres meses que corresponden a nuestra primavera.
Claro.
Y por lo tanto debiésemos esperar que por lo menos la zona central esté con mayor precipitación que lo que debiese tener en un año normal. De hecho, los rangos tampoco son tan elevados, pero basta dos lluvias potentes, dos lluvias por sobre los 15 milímetros y ya estamos en un mes con mayor abundancia de precipitación.
Oye, por eso de estos números que tú has tirado en este momento a la mesa, ¿cómo andan los índices de agua caída? Estamos, bueno, porque la gente se asusta y dice, en el sur está lloviendo, pero que se las trae. Acá en Santiago también ha llovido mucho. Pero ¿cómo anda en la realidad los índices de agua caída? ¿Están de acuerdo a lo normal? ¿Hay exceso? ¿Falta agua? Porque esto hay que planteárselo.
Ya, mira, acuérdate que junio y mayo fueron dos meses extremadamente secos.
Claro.
Por lo tanto, la temporada de precipitaciones para nosotros empezó tarde. Si sacamos lo del norte, donde el norte las acumulaciones de precipitaciones son muy bajas, por lo tanto, cualquier lluvia medianamente alta hace explotar los índices de comparación.
¿Y cuando
por ejemplo,
hablamos? Sí, no, dale.
Por ejemplo, mira, para que me cierres la idea. En Iquique, el superávit que tenemos en este momento es de 1.680%.
Claro.
Eso hace, claro, porque lo habitual es que caigan a la fecha 0,9 milímetros, o sea, ni siquiera un milímetro. Entonces, con todo lo que ha llovido, con 16 milímetros, obviamente que se potenció y explota el índice. Pero en la zona central, centro-sur, estamos con índices que por lo general están entre lo normal y relativamente bajo lo normal. Por ejemplo, en Valparaíso, la estación que tenemos ahí de Rodelillo está en menos 0,5%, Santiago, menos 3,7%, en Santo Domingo 3% positivo, superávit. En Chillán, por ejemplo, está con un 10% de déficit. Mira, pero en Concepción un 15% superávit, y así está la estadística.
O sea, estamos más o menos en un empate a cero en este momento.
Claro, estamos en la normalidad. O sea, en un mes y medio alcanzamos la normalidad a la fecha. Así que, por lo tanto, todo lo que llueva ahora va sumando, pero tenemos, todavía faltan altas precipitaciones porque deberíamos tener más lluvia.
Para quedar con números positivos, digamos que luego ayuda mucho en la temporada estiva a la agricultura, ¿no?
Claro.
De todas maneras ayudan a estas aguas a la agricultura. Eduardo, gentil por haber atendido. ¿Estás en el noticiario hoy día?
Sí, Chilevisión Noticias, estamos hoy día. Vamos justamente a hablar del tema de lo que se nos viene con las precipitaciones para septiembre. Así que ya lo invito a eso de las 8:15, 8:20 vamos a estar al aire en Chilevisión Noticias.
Voy a poder verte porque yo voy después de las 10 en el noticiario de TVN. Así que por ahí vamos
invitado,
a
estar. Perfecto.
Un abrazo grande, Eduardo.
Un abrazo, amigo. Que te muy bien, cuídate.
Chao, gracias.
Chao, chao.
El panorama del clima, hay hartas cosas que uno va aprendiendo. La gente piensa que estamos por... Yo se la pregunté con intención esta cosa del agua caída. Mucha gente piensa que estamos con un superávit impresionante aquí en la zona central y estamos con un menos 3, creo que dijo Eduardo, aquí en la región metropolitana. Pero dice también que el niño se queda y que va a generar más lluvias durante el periodo de primavera, que es septiembre, octubre, noviembre. Son las 6 de la tarde con 41 minutos. Viene Pancho Sagredo. En el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Porroco tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en El Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
5 ediciones inolvidables, una tradición que pone a Chile en los ojos del mundo. Del 10 al 13 de septiembre, COPEC te invita a vivir el WRC Rally Chile Bio Bio con los mejores pilotos del mundo, desafiando los caminos de la región del Bio Bio. Además, vibra con el campeonato junior del WRC. El jueves 10 de septiembre, no te pierdas la espectacular largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción y una fiesta inolvidable con música en vivo, firma de autógrafos y muchas sorpresas más. No te pierdas el WRC Rally Chile Bio Bio 2026.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estimado Pancho, ¿por dónde anda usted en esta tarde de lunes esperando este contacto que hacemos casi todos los días en el rompecabezas? Buenas tardes, maestro.
Hola, Pedro, ¿cómo estás aquí? En el claro areno espectacular, no hay nadie.
Se nota un eco, se escucha en todas partes tu voz.
Sí, me vine temprano para evitar el taco, así que esperando lo que va a ser el cierre de esta jornada número 21 del fútbol chileno, que tuvo como elementos destacados el fin de semana la goleada contundente del que va a ser campeón, Colo-Colo, que le ganó 5-1 al Audax italiano, la derrota de la U en el Barro ante la Universidad de Concepción, segunda derrota consecutiva del equipo de Gago, ya absolutamente hipotecada la opción de soñar con el título. A esta hora empatan La Calera 0-0 con La Serena y a las 20:45 comienza el duelo entre la Universidad Católica y O'Higgins de Rancagua.
Este es el panorama del fútbol chileno. La noticia internacional del deporte hoy es la renuncia de Lionel Messi a la selección argentina. A los 39 años, el mejor jugador de fútbol para mi gusto de los últimos 15 años, por lo menos, se está despidiendo de su selección. Y es curioso, Pancho, alguna vez renunció a la selección argentina cuando perdió la final de la Copa América aquí en Santiago contra Chile. Y ahora renunció inmediatamente después que perdió la final de la Copa del Mundo ante España en New Jersey. Curiosa coincidencia, sí. Diría yo.
No, es que la coincidencia más curiosa todavía, porque cuando renunció fue en New Jersey cuando perdió la segunda Copa América con Chile. En la final de la Copa América del centenario por penales en Nueva York. Ahí es cuando renuncia, no post el título del 2015. Y ahora se da que después de perder otra final en Estados Unidos, pero bueno, en otro contexto, ya ha sido campeón del mundo, ha ganado varias Copas América. Me parece que ya el ciclo está acabado, 39 años. Dicen que la muerte de su padre fue muy importante, que en el fondo el papá era el que lo sostenía a seguir defendiendo la albiceleste. Y dice adiós a una carrera extraordinaria en la selección, que tuvo sus problemas, que comenzó con una expulsión en su primer partido, muy joven, lo expulsan, una situación increíble que tuvo los sinsabores de perder, de no jugar, por ejemplo, una cosa que no le perdonaron nunca en Argentina a Pekerman, la eliminación frente a Alemania, ¿te acuerdas? En Berlín, sí. En cuartos de final, y no lo hizo entrar, jugó todo el partido Riquelme. Después vinieron las eliminaciones el 2010 con goleada incluida frente a Alemania, también en Ciudad del Cabo con Maradona en la banca. El 2014 pierde la final frente a Alemania, mira, tres veces consecutivas se quedó fuera de un mundial en distintas instancias o perdió frente a Alemania. El 2018, el fracaso con Sampaoli. Después viene el título en Qatar 2022 y la final ahora en Estados Unidos. Entonces, me parece que nada que decir, y creo tú, Pedro, que eres muy conservador al decir el mejor jugador del mundo en los últimos 15, 20 años. O sea, es el mejor del mundo o pega en el palo, está en el podium de la historia, con Pelé, con Maradona.
Yo es que es una cuestión de gusto.
Sí, sí.
O sea, pero... yo no es que sea conservador en esta materia.
Pero que 15 años, ¿quién más le va a hacer la conferencia?
Por eso es que todos, hay muchos que dicen que Cristiano Ronaldo ha sido más que lo que a mí me parece casi una falta de respeto. Así pero es. Yo en el podium, como en el atletismo, que son para el 1, 2 y 3, para mi gusto yo lo pongo 3. Ese es mi podium. Yo lo pongo en el tercer lugar.
Sí, no, es que yo puedo estar de acuerdo contigo o no. A mí me parece que por números es el número 1. A mí por gusto me gusta Maradona, por lo que significó, por lo que hizo. Y bueno, como atleta, al parecer Pelé era una cosa extraordinaria, como un atleta, como un Michael Jordan, muy completo físicamente, etcétera. Pero Messi, o sea, los números de Messi, lo que hizo en el Barcelona, lo que hizo con Argentina. ¿Sabes qué? A mí me no sé si me tapó la boca, pero yo esperaba otro Mundial de Messi. Y Messi sostuvo a esta Argentina.
Sí, sin lugar a dudas.
¿Sabes qué? Parecía un poco, y mira, también perdió la final, a esa Argentina de Maradona en el año 90. Un equipo que jugaba poquito y que con un par de pinceladas de talento de Maradona, dejando solo a Canilla, metiendo el otro centro ahí a Canilla
un
también.
Un equipo muy defensivo, exacto. el de Bilardo.
Bilardo, exacto.
Que perdió la final con un penal trucho.
Exacto. El penal del mexicano Codesal, por exacto. Falta de no sé si de Troglio o de Sensini, no me acuerdo.
Es que a mí me gustaba más, me gustaba una locura la selección argentina del 94, con el retorno de Maradona, que
equipazo.
Estaba en un momento excepcional, y lo sacaron a Maradona del campeonato. Ahí también dicen que hubo una operación de inteligencia y se acabó Argentina, quedó al tiro fuera, creo que a manos de Rumania, no me acuerdo ya.
No, Argentina clasifica a octavos de final. Y ahí se encuentra con Rumania, la Rumania de Hagi, pero ya en octavos de final y le dan baile.
Maradona alcanzó a clasificar al equipo
exacto,
a octavo.
Por exacto. Eso estamos en el último partido se queda fuera. Fíjate que es el duelo contra Nigeria, que gana 2-0 Argentina, porque Argentina le gana en ese fase de grupo muy bien con un golazo Maradona, 3-0 a Grecia. Y después le gana 2-0 a esas Águilas, que eran un equipazo. Y era un equipo ese de pasarela con Redondo, con Ruggeri, con Fabián Vázquez.
Creo que Balbo. ¿No era Basile el técnico?
Era Basile el técnico, tienes razón. Creo. Pasarela es el 98, que también era un equipazo. Sí. Y ahí lo deja fuera Holanda.
Exactamente.
Cuando expulsan al burrito. Pero bueno, es la noticia del día claramente. 39 años, se retira. Vamos a ver qué pasa con esta selección también, porque a fin de año se acaba el contrato de Scaloni y debería llegar un técnico nuevo. ¿Quién será? ¿Quién será el amigo que elija el Chiqui Tapia? A propósito de entrenadores, a propósito de entrenadores argentinos, a propósito de selecciones sudamericanas, mientras nosotros... ya no vendemos humo, por lo menos la NFP, con que va a venir Pellegrini, eso ya se acabó. Ecuador tiene un nuevo entrenador. ¿Y sabes a quién fue a buscar?
No.
a Marcelo Gallardo, que es un nombre, más allá que no le fue bien en la segunda etapa en River, es un nombre interesante, importante, un tipo que podría dirigir en Europa o otro grande en Sudamérica.
Recordemos que en Ecuador estuvo Becacese, hizo todo el proceso que clasificó a Ecuador de muy buena manera para el Mundial. En el Mundial anduvo cum si cum sa.
Así es, y bueno, se fue Becachese, le falta fuerza arriba, me parece, Ecuador, un pepero de categoría, de la misma categoría que sus centrales, sus laterales y Caicedo, ahí su volante central del Chelsea. Bueno, 3,5 millones de dólares sería el acuerdo con el muñeco Gallardo, así que...
¿Tú dijiste que lo de Pellegrini está nulo en Chile?
No sé, o sea, cuando se fue Gareca, algunos partiendo por el presidente tuvieron la desfachatez de decir que sí, que había una posibilidad, que hemos hablado con Manuel, y Pellegrini no solamente sigue sentado en la banca del Betis, va a dirigir Champions este año, sino que además el otro día incluso ya fue tajante, dijo: yo no tengo un compromiso con nadie y no he hablado con nadie y voy a cumplir mi contrato, así que no me echan antes con el Betis hasta junio del 2027. Así que Ecuador ya tiene entrenador. Nosotros, obviamente, con Nicolás Córdoba, que ese ha sido este interinato largo, y a la espera de lo que sean las elecciones de fin de año en la NFP y en la Federación.
Hay harto tema para conversar,
sí,
lo de
Coquín, el tenis.
Del tenis, porque sí. Una y una, ¿no? Hoy.
Una y una, exacto, porque Alejandro Tavilo, el número uno de Chile, fue contundente, jugó muy bien y le ganó el número 54 del mundo, el alemán Yannick Hafmann, por parciales de 6-3, 6-2, perdió en tie break, se podría haber venido abajo 9-7 el tercero, pero no, fue sólido y en 37 minutos se quedó con la cuarta manga y avanza entonces a la siguiente ronda del US Open, el último Grand Slam de la temporada, mientras que Barrios perdió contundentemente ante el belga Alexander Blok, 34 del mundo, Barrios es 144, por 6-3, 6-4 y 6-2, así que queda un chileno en competencia en un US Open que ayer hizo noticia por la dramática e histórica caída de Djokovic, que perdió en 5 sets contra un argentino, para variar, Mariano Navone, 49 del mundo, digo, con parciales de 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, y otra vez se vio muy disminuido físicamente a Djokovic, con vómitos, con problemas, con calambres.
No, parece que no va más. Parece, allá.
Mira cómo se acaba la cera. Un solo dato: desde el 2006 que Djokovic no era eliminado en primera ronda de un Grand Slam. 2006.
O sea, 20 años. Justo,
20
justo.
Años, exacto.
Pancho, tenemos chao, comerciales por delante, tenemos que cerrar chao, el chao. Programa. Que te vaya muy bien en el estadio de la Católica. Y es el rompecabezas.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.